Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Les saludamos desde Enlace Informativo. Hoy muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial. Vamos a conocerlo en breve, lo vamos a presentar para que pueda saludar directamente a usted que nos escucha desde su casa, desde su oficina, desde su sitio de trabajo. Y pues decirles que ojalá que nos acompañen estos 30 minutos. El día de hoy vamos a tratar un tema, yo pienso que muy interesante, que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para las comunidades rurales. Se encuentra con nosotros don Gerardo Soto, quien es geólogo de la Universidad de Costa Rica, es especialista en vulcanología y es consultor y docente de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos mucho, don Gerardo, que usted tome su tiempo y que nos visite el día de hoy.
Un placer, un saludo muy caluroso a todos los oyentes. Siempre compartir algo de lo que uno ha experimentado a lo largo de la enseñanza de la vida es satisfactorio, así que a la orden para todos.
Yo tenía una inquietud que en el caso de buscar un poco lo que es el papel de un geólogo o de la geología en general, que tal vez me remite para poder iniciar esta conversación que vamos a tener hoy con todo el grupo de las emisoras culturales y de la Red Católica. Y precisamente es eso. Qué curioso que los diferentes planetas del sistema solar tienen nombres de la mitología, mitología griega, mitología romana, pero específicamente el planeta Tierra no tanto se origina de una, digamos, línea, básicamente, digamos, de diosas, en fin. ¿Por qué se llamará planeta Tierra? Bueno, ahí nos han dicho que precisamente viene de una palabra germana que dice, que se menciona que es Erde. Eso significa suelo. En este caso decimos qué interesante que nuestro planeta se llame planeta Tierra, siendo que las tres cuartas partes son agua y solamente una es de tierra. No sé, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, el término tierra que usamos en español viene del latín terra, que es el equivalente de la diosa griega Gea. Por eso, geología, estudio de una manera amplia, estudio de la tierra. Los griegos, de quien derivamos básicamente el estudio de la ciencia y la filosofía occidental, y quienes son los que nos heredaron gran parte del conocimiento occidental que tenemos y desarrollamos luego a lo largo de la era antigua, luego la Edad Media y luego con el Renacimiento, la era moderna, etcétera, al fin y al cabo tiene sus raíces en todo lo que es el conocimiento griego. Entonces, gran parte de lo que era la mitología luego fue transformada en nombres que designan territorios, y en este caso tierra vendría a ser el planeta como tal. Y en el caso de Erde en alemán, y del cual deriva Earth en inglés, por eso son diferentes, a pesar de que el inglés comparte un montón de términos, sobre todo científicos y filosóficos, a partir del latín, este no es el caso. Pero bueno, tienen en común de que se centran en lo que es el territorio que está bajo nuestros pies, ya sea suelo o subsuelo. Entonces, conceptualmente vienen a ser lo mismo y simplemente desde el punto de vista etimológico son un poco diferentes.
Usted ya lo dijo, entonces, geología, estudio de la Tierra.
Sí, de una manera amplia, porque, bueno, eso implicaría, bueno, ¿y qué de la Tierra? Si la Tierra en realidad es un planeta muy grande y del que poco a poco hemos entendido de que está conformado por toda una serie de sistemas. ¿A qué me refiero con estos sistemas? Bueno, que antiguamente y cuando se funda la geología como ciencia, que viene a tener sus raíces cerca del siglo XVIII, teníamos un concepto más bien del estudio de la tierra sólida. Bueno, sigue siendo básicamente eso, el estudio de la tierra sólida, las rocas que la componen, la historia del paisaje y de todo el proceso que ha conllevado a la formación de esas rocas. Pero también a lo largo, sobre todo del siglo XX, nos hemos dado cuenta de que existe una interrelación tremenda entre lo que son los sistemas. Ya bien lo dijo usted, al fin y al cabo, planeta Tierra, lo que menos tiene es Tierra, pero Tierra emergida. Al fin y al cabo, los fondos oceánicos vienen a ser rocas también. Entonces, a pesar de que en superficie 3/4 partes están cubiertas hoy por océano, la verdad es que esa cantidad de agua disponible como agua líquida en superficie varía a lo largo de la historia terrestre, porque muchas veces hemos tenido una cantidad de hielo muy grande, mucho más grande que la que tenemos hoy. De la misma manera, en otras épocas hemos tenido océanos mucho más extensos, porque los continentes tampoco han estado siempre en la misma posición que han estado. Han variado su posición a lo largo de la historia de la Tierra. Y entonces, al fin y al cabo, esa interrelación que existe entre esos otros sistemas, que son el agua, que viene a ser la hidrosfera, la atmósfera, que viene a ser el aire que respiramos y los gases que están en esta parte externa, así como la biosfera. Entonces hay una interrelación muy directa entre todos estos sistemas, y entonces la geología acaba estudiando todo este sistema, e incluso ahora que hemos podido tener acceso a los planetas, la Luna, a Marte y los otros planetas del sistema solar, la geología también se encarga de estudiar la evolución y composición de estos planetas. E incluso ahora la astronomía ha sido capaz de ver lo que llamamos exoplanetas, o sea, planetas que están en sistemas solares muy lejanos a nosotros, a distancias de varios años luz, y de los cuales la geología también se encarga de dar sus opiniones respecto a composiciones, posibilidades de que haya vida o por lo menos agua líquida, etcétera. De modo que entonces, viendo la geología, es ese estudio de la Tierra de una manera amplia, muy general, y toda la correlación con todos los otros sistemas que componen el planeta y los otros planetas externos también.
Don Gerardo, quería comentarle, en mi caso en particular, siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la naturaleza, lo que es ver estrellas fugaces o bien ver lo que son satélites artificiales. Y por supuesto, la parte de lo que son las piedras y algunas cosas, curiosidades que llama uno. Y a propósito de lo que usted decía, que en algún momento los océanos no estaban como están ahora, como los conocemos, sino que se han movido. Y yo creo que esta es una, y para los oyentes que nos escuchan, aquí yo tengo en mi mano una piedra bastante pesada. Esta se ubica precisamente en lo que es Patarrá, es decir, a lo que sería el sureste de la capital, aquí en San José. Y a pesar de que estamos a 1300 metros de altura, uno diría, ¿cómo es posible que una piedra de estas tenga en una de sus partes precisamente una concha de mar? Eso quiere decir que seguramente no sé cuántos años eso y lo que era Costa Rica ni siquiera existía, estaba bajo el fondo. ¿Eso es así?
Así es, sí. Lo que tenemos en estas rocas de Patarrá, que son rocas que se llaman calizas porque tienen una composición rica en carbonato de calcio. Este carbonato de calcio es procesado por diferentes animalitos que viven en el entorno marino, y algunos incluso en el entorno continental. De modo que entonces extraen estas sustancias o sales del agua marina, lo procesan y con este material ellos mismos construyen sus conchas que protegen sus partes blandas. De la misma manera que nosotros tenemos huesos que son el sostén o la armazón a la cual están agarrados los músculos, en este caso estos bichitos tienen las conchas para proteger sus partes blandas, sus órganos, precisamente de las mareas, la erosión y también para protegerse de los depredadores. Entonces, cuando estos bichitos se mueren, entonces las conchas caen al fondo marino y son preservadas muchas veces, algunas otras veces no, por otros sedimentos que les caen encima. Y entonces, con el pasar de muchos millones de años, estos sedimentos, que es como la arena que vemos en las playas actuales, se convierten en roca. es lo que llamamos el proceso de litificación, y estas rocas, como están formadas por sedimentos, le llamamos rocas sedimentarias. Lo que sucede, y por supuesto que esto nos documenta que fueron formadas en un área marina, que puede ser un área marina relativamente cercana al litoral, o pueden ser incluso zonas lejanas al litoral, como serían el mar abierto actual, y entonces son sedimentos que están allí en el fondo oceánico. En este caso, de estas conchas, son cercanas tipo litoral. Bueno, resulta que tenemos una serie de fuerzas que llamamos tectónicas. Le llamamos tectónicas porque son constructoras de todo lo que es gran parte de las formas de la Tierra, sobre todo las montañas. Estas fuerzas tectónicas actúan a lo largo de millones de años y entonces deforman las rocas que se han formado hace muchos millones de años, y entonces son capaces de deformarlas y levantarlas. Y por eso no es exactamente de que donde hoy es Patarrá allí haya estado el fondo oceánico, no, sino que esas rocas estuvieron en un ambiente litoral, pero por las fuerzas tectónicas han sido levantadas y están en la posición actual. Entonces, lo que sí nos documenta es de que un territorio como Costa Rica, que antes era básicamente un poquito de islas que se iban juntando unas con otras, hace unos 3 millones de años conformaron ya lo que es el istmo, que se cerró, y entonces muchas de esas rocas que se formaron en ambientes marinos hoy han sido levantadas y reconstruidas, sobre todo por esos efectos de la tectónica, que como decimos es la construcción de montañas, y también por el volcanismo que ha afectado nuestro país a lo largo de muchos millones de años. Entonces son procesos básicamente constructivos de paisaje.
Esto explica tal vez inocentemente lo que algún día uno de mis hijos, que eran muy muy pequeños, viajando a la Garita de Alajuela, y entre el aeropuerto y una fábrica industrial de leche, no voy a decir el nombre, por ahí habían un montón de piedras a lo largo del camino, de la carretera. Y entonces mi hijo me dice, las piedras nacen. Evidentemente sabemos la respuesta, pero con esto que usted dice de ese movimiento, bueno, probablemente da la sensación precisamente de que nacen. Tuve la oportunidad de estar en San Rafael de Guatuso, en la zona norte, y ahí, curiosamente, es una de las pocas zonas que fácilmente se puede localizar lo que son madera fosilizada. En este caso en particular, tenemos en nuestra mano, para que tengan una idea los oyentes, sería como especie de un tronco no sé de qué tipo, si será pino o en fin, pero lo curioso de que pesa efectivamente como si fuera una piedra, no es piedra porque es madera, y tiene un sonido muy particular, pareciera que es de vidrio.
Bueno, respecto al comentario de su hijo, bueno, sí, muy acertado. En realidad las piedras no nacen en la perspectiva que tenemos así de nacer, no es que sean de un ser vivo, pero sí se crean. Se crean, ya sea en este caso que comentamos como las sedimentarias, o se crean a partir de los volcanes, cuando salen en forma de magma fundido, luego se solidifican, y el caso que usted está hablando ahí por la Garita, precisamente son rocas volcánicas procedentes del volcán Barba, ahí a lo lejos, y que tienen, así como lo oyen, unos 200.000 años, por poner un número. En el caso este que estamos hablando, del silópalo o madera fósil, y que tiene ese sonido así que es como metálico. Bueno, en realidad era un tronco, ahora es piedra. Es lo que llamamos madera petrificada. En realidad lo que sucedió es de que estos troncos, de la misma manera que las conchas, quedaron atrapados en sedimentos, y luego durante lo que eso que hablamos, el proceso de la litificación, o sea, en que se convierten de sedimentos o de organismos vivos, se convierten en roca, hay toda una serie de cambios químicos en esas rocas. Eso sucede a profundidades de algunos kilómetros, debido al enterramiento precisamente de las rocas, y entonces acaba la materia orgánica, que era el tronco original, acaba sustituyéndose por minerales, y entonces ahora lo que tenemos es un tronco fósil, un tronco petrificado, madera fósil, o poniéndolo como en el término técnico, silópalo. Silos es madera, dicho de otra manera es madera fósil.
Y Gerardo, dígame una cosa. En este caso también, en la misma zona, en San Rafael de Guatuso, por si nos escuchan y quieren ir a buscar, normalmente en el río que pasa por la comunidad hay muchas de esas piedras, incluso en los lugares que tienen como ranchos culturales, muchos han encontrado bastante grandes. En mi mano tengo otra roca que parece igualmente como un tronco, con la particularidad que esta sí tal vez no suena como la otra. Esta es un poquito más tenue su sonido, pero tiene lo curioso que si ahora que lo estamos viendo, parece como que si fuera quemado, como que si pasó un proceso en donde se quemó ese árbol o esa piedra.
Bueno, eso depende de varias cosas. Principalmente depende de los materiales que acabaron litificando o formando esta petrificación de la roca. Entonces, en este caso no es tanto que esté quemado, sino que los minerales tienen un color gris ligeramente diferente. Y el otro, del que estábamos hablando, probablemente es más bien un material silicio, o sea, de sílice, que tiene algo parecido a lo que llamamos cuarzo, y por lo tanto tiene colores diferentes, textura diferente al ojo y también un sonido característico cuando lo golpeamos. Sin embargo, hay otros casos en que también tenemos madera fosilizada en que no está petrificada, pero sí está carbonizada. Y eso nos permite en esos casos, cuando tienen edades menores a 70.000 años, incluso poder hacer una serie de pruebas de laboratorio y determinar su edad. Y eso nos ha ayudado, por ejemplo, a conocer las edades de algunas de las erupciones volcánicas más recientes, o incluso conocer las edades de restos de los pobladores originales o antiguos de Costa Rica y en general de América, porque asociados con sus restos culturales, con frecuencia se han encontrado madera fósil u otros aspectos orgánicos como polen o semillas o granos de maíz, y entonces pueden ser datados con estos sistemas de laboratorio.
Estamos conversando con Gerardo Soto, geólogo de la Universidad de Costa Rica, especialista en vulcanología y consultor docente igualmente de la Universidad de Costa Rica. Don Gerardo, también tengo aquí en mi mano otra roca, parece un carbón, pesa casi nada, no pesa nada. Cualquiera diría que es volcánica.
En este caso es una roca volcánica, es lo que se llama una escoria. En realidad se siente que pesa poco, lo que indica que es una densidad muy baja, porque tiene un montón de poros. Este tipo de rocas volcánicas, cuando salen eruptadas de un volcán, muchas veces el magma en realidad es una mezcla de roca fundida y un montón de gases que están adentro. Esos gases están de la misma manera que están los gases incluidos en lo que son las bebidas gasificadas, de modo que cuando uno las abre, sale ese gas que estaba a presión, deja de estar a presión y por eso sale y burbujea. Bueno, el magma cuando llega a la superficie, esos gases que están lo que llamamos disueltos en profundidad, dejan de estar disueltos y salen de la roca fundida, y entonces cuando explota, las rocas son parte roca fundida y un montón de gases. Cuando esos gases acaban saliendo, lo que dejan son unas burbujas o oquedades en que por supuesto que ya no tienen peso, porque lo que acaba llenándolas es aire, y la densidad al final es muy baja y por eso se siente tan liviano. Un caso extremo es lo que llamamos la piedra pómez, que es que tiene tanta porosidad que entonces acaba pesando muy poco, la densidad es muy baja y por eso puede flotar en el agua.
Don Gerardo, y aquí tengo también otra roca negra, oscura, parece carbón, pero con la particularidad que probablemente, bueno, pesa un poquito más de la anterior, pero su estructura es diferente. Tiene como lados muy, muy lisos, que da la sensación que también sería como vidrio que en algún momento se derritió, se quemó y se convirtió en un pedazo de roca. No sé, me gustaría escuchar su opinión sobre
esta
otra.
En efecto, esta es un pedazo de...
En este momento él está observándola a través de una lupa Y estas son las cosas que, ese tipo de rocas que uno a veces las mira en el camino y dice, mira qué interesante, qué bonita, pero efectivamente tiene toda una historia detrás de esa roca.
Sí, este es un pedazo de carbón, pero de carbón de muy buena calidad, carbón mineral, ¿no? Tiene un aspecto como vítreo, o sea, que parece como vidrio, pero en realidad es un carbón que ha sido fosilizado y ese proceso que llamamos litificación lo ha ayudado a que la densidad sea muy alta. No es como el carbón, digamos, normal que conocemos con el que hacemos carne asada o cosas así, que es un carbón relativamente joven a partir de madera reciente. Este es un carbón, por eso se le llama carbón mineral, de mucha más antigüedad y de mucha más calidad. Al fin y al cabo, la densidad no es muy alta, como el de una roca, digamos, densa, pero sí, es este tipo de carbones que llamamos maduros. En este caso parece carbones maduros, que es lo que se llaman antracitas.
Don Gerardo, también aquí pasando a otro tema, ya para entrar a lo que son los meteoritos, que probablemente usted como oyente está esperando que entremos en esta línea. Tengo en mis manos una piedra, una roca, que evidentemente viene del mar, de alguna costa. Y si vieran ustedes, lo que estamos viendo acá es un círculo o un hoyo, pero muy perfecto. Que si uno trata de hacerlo con una broca, no va a quedar tan perfecto con eso. Con la particularidad que el hoyo que está en la parte de atrás de la piedra es más pequeño que el que está adelante. Da la sensación de que esto lo hizo la misma naturaleza. Y perdone usted, don Gerardo, dentro de mi ignorancia, yo siempre he pensado que a lo mejor fue algún alguna concha o algún caracol que se metió y el mismo ritmo del mar hizo que se hiciera de esta manera.
En realidad sí lo hizo una broca, solo que una broca natural y con procesos naturales. Tengo en las manos, sí, es una roca sedimentaria. También se le ven los estratitos. Estratos llamamos a capas que son en forma como de una tabla que se disponen y cada uno de forma paralela, uno encima del otro. Como cuando apilamos un poco de libros o un poco de páginas, en realidad cada uno de esos estratos me ilustra un proceso de cuando llega el sedimento a una cuenca y uno tras otro van formando esa secuencia y luego cuando se litifican quedan así establecidos como una secuencia de hojas. El hueco con seguridad fue dado por alguna debilidad pequeña de la roca en que se alojó algún pedacito chiquito de piedra, de modo que el vaivén de las olas le dio un ritmo de trabajo oscilatorio y paulatinamente, sin que hubiera mucha efecto de la marea que se llevara el pedacito de piedra, y entonces paulatinamente se lo llevó, y ahí estuvo a lo largo de quién sabe cuántos años, muchos años, porque se necesita muchos años para erosionarlo, pero al fin y al cabo formó este hueco que es de una manera como de un cono que va hacia abajo y claro, después cuando se desprendió la roca, entonces nos deja ver la parte de arriba del hueco y la parte de abajo. Esto es muy común que se formen primero por organismos que se comen la roca. Literalmente lo que hacen es raspar la roca para hallar su alimento a partir de las algas que se adhieren a las rocas. Y entonces dejan oquedades originales que luego pueden ser aprovechadas por otros organismos o bien por este sistema erosivo de rocas. Y entonces acaban haciendo esculturas naturales, algunas muy interesantes, muy bonitas, pero son esculturas propias de la naturaleza, que son una mezcla entre la actividad de organismos vivos y la actividad de los procesos erosivos entre las rocas y el vaivén de las olas o el vaivén de las mareas.
Hace muchos años escuchábamos incluso a mi papá y a nuestros abuelos hablar de una palabra que le llamaban centellas. En Talamanca, precisamente tuve la oportunidad de encontrarme una roca, una piedra, que en este momento la tengo en mis manos. La particularidad de ella es que es bien pesada, es del tamaño de mi mano, es bastante pesada, pero tiene dos colores. Uno que está muy quemado en la parte superior, y en la parte del fondo es una roca que más se asimila a una roca normal. Dentro de las conjeturas que uno se hace es que probablemente esto estuvo en la parte del río. Efectivamente ahí fue donde la encontré, en el río Elari. Y se ve en sus lados como seguramente había mucho calor y las piedras que estaban a los lados iban dejando una huella conforme iban raspando y cayéndose. La centella implica que aquí cayó un rayo. Y precisamente también para ahorita que está sonando, lo que le estoy poniendo es un imán. Ella tiene cierto imán.
Sí, vamos a verla con la lupa. Parece una roca volcánica, rica en vidrio. Y por eso ese aspecto así como vítreo. De hecho, la fractura que tiene, que es como en forma como de una conchita, es lo que llamamos fractura concoidea, que es algo muy típico de el vidrio volcánico. El vidrio volcánico se forma por el enfriamiento muy rápido del magma cuando sale a superficie, y en este caso, bueno, también el proceso de la erosión entonces lo deja con esta forma lisa, de modo que la va puliendo. En realidad es un pulido natural. Estos otros colores, un poco cafés, probablemente son hidróxidos u óxidos de la roca que se oxida y entonces forman otros minerales. Ahora, es una roca bastante densa y, sin embargo, he de comentar de que no necesariamente, podría ser incluso también una roca que se ha convertido en vidrio, y explico el asunto y hago la correlación con el asunto de la centella. Esto es algo que lo han visto mucha gente en muchos lugares, y sobre todo donde caen muchos rayos, como es el caso de la Talamanca. Rayos, la gente dice rayos y centellas, es una expresión, ¿verdad? Rayos y centellas, bueno, en realidad viene a ser algo como similar. Se ve el proceso centelleante cuando se ve básicamente caer a tierra. ¿Qué sucede cuando un rayo acaba tocando tierra? La cantidad de energía que tiene es enorme, un voltaje tremendo, un amperaje tremendo, la energía eléctrica que transmite provoca una transferencia de calor tan grande que la temperatura final a la que es sometido el cuerpo al que golpea es de miles de grados. Entonces, por eso, si uno lo golpea un rayo, probablemente queda quemado. No exactamente tostado, pero porque también uno transmite la energía al suelo, y entonces, bueno, parte de la energía es, digamos, disipada. Pero bueno, hay daños usualmente que conllevan a la muerte porque explotan órganos, etc. Pero cuando caen en rocas o caen en suelos, acaban fundiendo la roca o acaban fundiendo el suelo. Eso tiene un nombre geológico y se les llama fulguritas. Las fulguritas, porque precisamente es el fulgor ese de la centella, y entonces cuando acaban golpeando el suelo queda una estructura que es como un tubo de vidrio que penetra el suelo y que ilustra precisamente el sitio donde cayó el rayo. Y cuando son rocas, muchas de ellas acaban fundidas y se forma un vidrio parecido. Así que perfectamente podría ser una cosa de estas. Habría que verla un poco más en detalle, de repente quebrarla, pero es una lástima porque es una piedra muy bonita. Pero podría ser, porque el resultado usual de que cuando una roca es golpeada así, y por eso le llamamos que sufre un metamorfismo, porque la roca se metamorfiza, cambia. De la misma manera que los insectos tienen el proceso de la metamorfosis, esta roca tiene un proceso de metamorfosis que está dado en este caso por un intenso calor súbito.
Nos indica el técnico que tenemos varias participaciones, y pues vamos a empezar ya a ese tema que tal vez estábamos esperando, sobre lo que son meteoritos, lo que son meteoroides y lo que son meteorosas. Esos tres términos se parecen mucho.
Bueno, son meteoroides, meteoros, meteoritos. Un meteoroide viene a ser un cuerpo de algunos centímetros o metros de diámetro que vaga por el sistema solar y en algún momento llega y entra al área de atracción gravitacional de un planeta. No necesariamente la Tierra, puede ser la Luna, Júpiter, Marte. En el caso que nos interesa, por supuesto, estamos hablando de la Tierra, que entonces cuando entra a nuestra atmósfera, entonces debido a que la atmósfera de la Tierra es relativamente muy densa, comparada con la de Marte, que es una atmósfera muy tenue, y la atmósfera de la Luna, que es extremadamente tenue, casi inexistente, entonces en el caso de la Tierra, el proceso de fricción del meteoroide con la atmósfera acaba provocando un efecto luminoso. Y entonces lo que llamamos un meteoro. Este efecto luminoso puede ser algo así tan chiquito como las estrellas fugaces que vemos de manera simple y que usualmente son del tamaño de un granito de arena, una cosa así por el estilo. El caso de cuando tenemos tamaños del orden de decímetros o el orden de metros, entonces acaban formando lo que llamamos una bola de fuego, o cuando son muy evidentemente brillantes, le llamamos un bólido. Entonces eso depende del tamaño del meteoroide, de modo que acaba formando un meteoro, que es el efecto luminoso que vemos en la atmósfera, y que en el caso de los más grandes, los fragmentos más grandes, y depende también del ángulo en que entren, la velocidad en que entren, no todos entran a la misma velocidad ni al mismo ángulo con la atmósfera, si acaba cayendo una roca residual de ese proceso, esa roca que cae es lo que llamamos un meteorito. Entonces cuando la gente dice que es que vimos un meteorito que cruzó, en realidad lo que vieron fue un meteoro, producto de un meteoroide que entró a la atmósfera. Si no tenemos una roca recuperada al final, no tenemos meteorito. La roca al final que recuperamos en tierra, ya sea después de verla o que podemos recuperarla de algo que cayó hace años, decenas de años, siglos, esos sí son meteoritos.
Bueno, llegamos al final de este programa. Don Gerardo, muchísimas gracias por sus aportes. Y a usted, querido oyente, que nos ha seguido durante estos 30 minutos, queremos invitarle para que la próxima semana sigamos con este mismo tema, pero enfocados especialmente a lo que son los meteoritos. Pienso que a usted le va a ser muy interesante y creo que nos va a dar muchos elementos para que conozcamos de este tema. Muchas gracias en los controles a Eugenio Sáenz. Los esperamos en la próxima vez.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.